Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 15 de agosto de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y bueno, el Centro Universitario de la Costa desde este lunes inició labores y bueno, se siente la energía de todos los jóvenes, de todas las personas que entraron ya a labores académicos, administrativos a este Centro Universitario de la Costa. Todos le dan vida a este Centro Universitario de la Costa. Bienvenidos de nueva cuenta a todos y vamos a dar inicio a la información. Les recuerdo que estamos transmitiendo en el 104.3 FM, pero también a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB. Y estas son las noticias. Desmantelan elementos del ejército mexicano un presunto narcolaboratorio de drogas sintéticas en el municipio de La Huerta, donde también fueron asegurados 80 kilos de metanfetamina sólida y 300 de droga líquida. De la misma forma, déjeme comentarle que ponen precio, así es, amigos del auditorio, precio a quien dé informes sobre el Mencho. La PGR elevó a 30 millones de pesos la recompensa por información, el monto más alto que la PGR ha ofrecido por la captura de una persona es de 60 millones de pesos en 2015 y fue por el Chapo. Ahora, pues también déjeme comentarle que decomisaron 120 kilos de cristal al grupo conocido como Cártel Nueva Generación. Esto fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tenían como destino Australia. Así empezamos, lamentablemente, la información, pero esto es lo que fluye. Por otro lado, hay buenas noticias. Desde luego, confirma la aerolínea Copa Airlines el inicio de su vuelo entre Panamá y Puerto Vallarta a partir del 16 de diciembre con dos frecuencias semanales, los jueves y domingos. Y bueno, también la Dirección de Seguridad Ciudadana monta operativo de seguridad, esto en lo que se conoce como la paseada, la tradicional paseada, pero del Colorado. Así es, la Dirección de Seguridad Ciudadana monta operativo de seguridad en el que participan más de 100 elementos policíacos que esperamos no descuiden la ciudad. Y será reconocido el médico Luis González Lomelí como adulto mayor distinguido de la región, quien será galardonado próximamente por el gobierno estatal y el DIF Jalisco. Fomento deportivo, apoyos y estímulos económicos, así como la mejora de infraestructura, son algunos de los logros en materia deportiva en el último año, así lo asegura el Consejo Municipal del Deporte. Y en más noticias, en Bahía de Banderas, déjeme comentarle que debido a algunos problemas administrativos fue pospuesta la toma de protesta de Sergio Dávila como nuevo director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Recordemos que ha habido cambios en la Dirección de Seguridad Pública por esta situación muy lamentable de que no se da todavía con el paradero de del ex regidor Salvador Macías. Así es, su padre Álvaro asegura que no ha tenido contacto con su hijo, pero el mismo Álvaro a otros medios y con otras personas ha dicho que sí, hay contradicciones. Por lo pronto, el presidente municipal Jaime Cuevas está muy atento a las investigaciones, califica como importante e interesante el audio en el que supuestamente el padre del exregidor Salvador Macías, don Álvaro, asegura haber tenido contacto con su hijo. Don Álvaro habló con Señal Informativa, él dice que no fue así, pero bueno, vamos a estar en espera. Hay contradicciones, por lo pronto, también la Fiscalía del Estado de Nayarit continúa con las investigaciones y el propio fiscal pues ha comentado que vendrán por más funcionarios o por lo menos algunos que ya fueron separados del cargo para que contribuyan a las investigaciones. El Ayuntamiento de Bahía de Banderas analiza la posibilidad de donar el área de la Laguna de Oxidación del Porvenir para construir las instalaciones del Colegio Bachilleres número 2. Desde luego que esto será consensado también con vecinos del Porvenir. Y en más noticias, será el 15 de septiembre próximo cuando sea abierto el Centro de Salud con servicios ampliados de Talpa de Allende. Así lo adelantó la propia presidenta municipal de Talpa de Allende, Violeta Becerra Osorio. Hizo un llamado el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval a todos los jaliscienses a sumarse a la campaña de prevención contra el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Hay casos en Jalisco, ya le vamos a tener la información. Y bueno, por lo pronto, escuche usted, sobre todo los varones que de pronto les gusta hacer bromas de este tipo o pues acciones de este tipo. Aprueba el Ayuntamiento de Guadalajara y con esto podría permearse a otros municipios una reforma para que los actos de exhibicionismo o relaciones sexuales en la vía pública sean sancionadas solo si hay una denuncia previa por algún ciudadano. En este sentido, déjeme comentarle que también las caricias en vía pública podrían ser delito si hay denuncia. Y los jaliscienses tan cariñosos, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos con más información. Déjenme comentarles que en Nayarit participará por primera vez en el sexto foro de gastronomía mexicana que se va a llevar a cabo del 16 al 19 de agosto en Long Beach, en California. Así lo informa la secretaria de Turismo, Ana Cecilia Llanos Guzmán. Productores agrícolas presentan al gobernador Antonio Echeverría García un proyecto piloto para cultivar 70 hectáreas con plantas de stevia, en información de Nayarit. Mientras tanto, aquí en el Centro Universitario de la Costa, este miércoles, el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, dará un mensaje de bienvenida a los alumnos de primer ingreso del calendario 2018B. Un total de 1,053 alumnos de intercambio se incorporan también a este calendario 2018 a la unidad de la unidad de Guadalajara. Y bueno, hay varios eventos de esta bienvenida que se le da a los alumnos el día 21 también, ahorita confirmamos también sobre esta bienvenida. Y bueno, por lo pronto, esta es la información. Y bueno, en información nacional recibirá el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador un sistema de seguridad en ruinas. Así lo reconoció y sentenció Alfonso Durazo, quien es propuesto como futuro secretario de Seguridad Pública Federal. Incrementa la PGR de 2 a 30 millones de pesos la recompensa que ofrece, como ya lo comentamos, por información que lleve a la captura de Nemesio Oseguera El Mencho como máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Anuncia el expresidente de Uruguay en el ámbito internacional, José Mujica, la renuncia de su escaño como senador por motivos personales y cansancio, además de que solo cobrará su pensión por jubilación. El exsenador Mario Abdo Benítez asume como nuevo presidente de Paraguay por el desafío de mantener la estabilidad económica, combatir la pobreza y lucha contra la corrupción.
Hoy, miércoles 15 de agosto, celebramos el onomástico de Alipio y Estanislao. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1963, nace el cineasta, productor y guionista mexicano Alejandro González Iñárritu, ganador de 5 premios Oscar. Sus 6 largometrajes han sido aclamados por la crítica a nivel mundial y es considerado uno de los mejores cineastas en la actualidad.
Amigos del auditorio, nos vamos con la cotización del peso frente al dólar estadounidense, canadiense y euro. Pero antes déjeme decirle que en estos momentos la Bolsa Mexicana de Valores abre a la baja ante la ola de aversión al riesgo de mercados emergentes. Desde luego, la Bolsa Mexicana de Valores perdía en sus primeras operaciones de este miércoles debido a renovadas preocupaciones por la situación en Turquía, lo que provoca que inversionistas se alejaran de los mercados emergentes en busca de activos seguros. A las 8:42, déjeme decirle que el índice referencial pues bajaba de 0.74% para ubicarse en los 48.730. Y bueno, según los mercados a nivel nacional presentan movimientos negativos, todavía con la tensión y la volatilidad que se presenta en los mercados emergentes, en donde se destaca la fortaleza del dólar. Pero bueno, déjeme decirle que hay reacción por parte de Turquía después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara incrementos en los aranceles de Turquía para Estados Unidos. Bueno, pues ahora Turquía dice, ah, sí, bueno, pues yo también voy a elevar todos los productos que van a entrar de Estados Unidos a Turquía, les van a cobrar un impuesto, desde luego van a limitar que la gente compre estos productos, sobre todo los electrónicos y muchos de ellos que, pues como usted sabe, son ensamblados en China, a ver qué ocurre, pero por lo pronto es esta guerra que se da muy lamentablemente con Turquía. Y que, bueno, esto ya se ha hecho lamentablemente en otras naciones, en donde se dice que se subirá el precio del acero, que se subirá esto, se subirá el otro. Y en estos momentos todas esas cuestiones, toda esa inestabilidad, desde luego que también está de alguna manera afectando al mercado internacional. Esta crisis de Turquía y su lira preocupa al mercado. Y vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. En estos momentos que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está a la compra 18 pesos con 40 centavos, a la venta 19 con 20. Ya habíamos llegado a los 18 pesos prácticamente, pues ahora estamos a los 19.20. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 25 centavos, se vende a 14 con 66. Mientras tanto, el euro se compra a 21 pesos con 11 centavos, se vende a 21 con 72.
Señal Clima.
Y bueno, damos la más cordial bienvenida al maestro Víctor Manuel Cornejo López con el estado del tiempo. ¿Cómo nos va a pintar el día de hoy? Maestro, bienvenido, buenos días.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, tiempo estable. Domina la mayor parte del país y los sistemas atmosféricos son escasos y poco activos. Sistemas de alta presión siguen presentes en la región del Golfo de México, favoreciendo ambiente caluroso, cielos poco nublados e inhibiendo lluvias, sobre todo en los estados del noreste, zona de la Huasteca, península de Yucatán y estados del sureste. Una onda tropical se desplaza en el Caribe y está por arribar al estado de Quintana Roo. Estará generando algunas lluvias y chubascos las próximas horas. Por otro lado, en el Pacífico lejano, el disturbio tropical mencionado ayer dio origen a la depresión tropical número 14. Este ciclón no tendrá efecto en la República Mexicana por encontrarse muy lejos. Mientras tanto, el flujo de aire húmedo tropical continuará propiciando lluvias y chubascos dispersos en los estados con litoral en el Pacífico y en menor proporción en los estados del altiplano. Aquí en la región de Bahía de Banderas, bueno, tuvimos un amanecer con cielos algo más claros, por lo tanto, ambiente más fresco. Habrá cielos soleados en mañana y mediodía con un gradual incremento de nublado ya avanzada la tarde. Hay condiciones favorables para que se produzcan lluvias o chubascos dispersos. En este amanecer, Ixtapa registró una mínima de 22.7, el centro de Vallarta reportó 23.5. Ayer la temperatura máxima superó los 32 grados y medio. Hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Le recordamos que hoy es día de cambio climático.
Así es, así es. estaremos después tocando de vacaciones, sí, estaremos tocando justamente el tema de qué viene respecto a las lluvias y qué viene en cuanto a ciclones tropicales.
Muy bien, pues para que usted esté pendiente en punto de las
12
del día. A las 12, cambio climático con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, y también, pues, en la conducción, nuestro compañero Roberto Hernández. Y bueno, debido a algunos problemas administrativos, fue pospuesta la toma de protesta de Sergio Dávila como nuevo director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene esta y más información, sobre todo también la opinión que virtió el doctor Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas, sobre esta información que fluye sobre el paradero del exregidor Salvador Macías. Su padre, Álvaro Macías, en alguna entrevista dijo que recibió una llamada. Él, Álvaro Macías, a nosotros nos comentó otra cosa. Entonces, no puede ser que empiecen a caer en contradicciones, en imprecisiones, porque desde luego este ambiente se está tornando, pues, cada vez más confuso. Pero por lo pronto, Javier Santos, te escuchamos. De hecho, ayer hubo sesión de ayuntamiento en Bahía de Banderas. Javier Santos, adelante.
Pese a que ya se había programado tomarle protesta a Sergio Dávila como nuevo director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, esta no se pudo llevar a cabo debido a que no realizó los trámites correspondientes ante la corporación a la que pertenece, es decir, la Policía Federal. El viernes pasado, ediles designaron a Dávila como director de la Policía de Bahía de Banderas, pero al no haber solicitado el permiso correspondiente, se tomó la decisión que fuera este martes el día en que se le tomara protesta, cosa que tampoco se pudo. Y es que Dávila habría ingresado los trámites el sábado y se requieren 3 días hábiles para ello. El alcalde Jaime Cuevas Tello comentó en breve entrevista el por qué no se lo tomó protesta a Dávila ayer en la sesión de Cabildo.
Lo que pasa es de que ellos, pertenecen a una corporación y una vez que se aprobó el punto de acuerdo, si él tenía que llevar un documento a su dependencia, a la Policía Federal Preventiva, para que se le autorice el abandono de su corporación y poderse integrar. Este es un trámite que lleva aproximadamente 2 o 3 días hábiles. Lo entregó el sábado y yo espero que mañana pasado ya se lo apruebe y se pueda incorporar ya.
¿Se podría generar otra sesión extraordinaria?
Sí, por supuesto, sí, extraordinaria para que tome protesta.
En otro tema, y luego de que un noticiero radiofónico diera a conocer un audio donde el señor Álvaro Macías revelara que su hijo Salvador Macías se encontraba bien y de que se habría fugado de las celdas de la Dirección de Seguridad Pública entre el 29 y 30 de junio, horas después de su detención por una supuesta falta administrativa. En el supuesto audio señala haber tenido contacto con su hijo y de quien agrega que se encuentra bien. De confirmarse la autenticidad del audio, del cual el señor Álvaro lo niega, daría un vuelco a las investigaciones. El alcalde comentó brevemente al respecto.
Bueno, insisto, es un tema que estamos dejando a la fiscalía, pero bueno, hay algo interesante sucede ayer. En algún noticiero vespertino hubo una información interesante que creo que espero que se puede integrar la averiguación en la investigación que está haciéndose por parte de la fiscalía.
Por su lado, la síndico Irma Ramírez Flores comentó no tener la certeza de que el audio sea auténtico y que el caso, afirmó, fue politizado cuando no era así. Habla la síndico Irma Ramírez.
Yo le digo, porque ya me di cuenta en el momento, que este señor Salvador fue a quererle hacer algo a la hija de Pedro Minjares. Yo me di cuenta exactamente ese día, pero ya lo vieron como cosa política.
¿Un asunto politizado?
Sí, sí, sí. O sea, yo no quiero hacer comentarios. Yo quisiera ver a Chava y decirle que se ponga en el lugar de esa familia. Estoy molesta por la situación que se está viviendo y cómo nos trae, pero aparte nos está fortaleciendo todas esas broncas que hay.
Es lo que le iba a decir.
Nos quiere ver divididas, peleadas, pero no lo van a lograr, vamos a trabajar más unidos. La declaración que hizo, yo no quiero hacer comentarios, ¿verdad? Porque no sé realmente que si la declaración fue, porque la voz de la declaración de este Álvaro no se me figura su voz de Álvaro.
Por este caso se encuentran vinculados a proceso 2 policías, el exdirector de Seguridad Pública, Ricardo Guerra, y Pedro Mijares, quien se desempeñaba como titular del área jurídica de Catastro. Señal informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Bueno, precisamente, amigos del auditorio, nosotros hablamos con don Álvaro Macías. Y él, escuche usted, yo no voy a decir nada, usted escuche lo que él nos dice. Y la pregunta que yo le formulo, desde luego, es, ¿recibió llamada, sí o no de su hijo Salvador Macías.
No, señora, de ninguna manera he recibido ningún comunicado. No, no, lo niego, rotundamente lo niego. No he recibido ninguna llamada de él.
Y tenemos desde luego más de lo que dijo don Álvaro, pero hasta ahí la dejamos. El propio presidente municipal, Jaime Cuevas, pues está muy abierto a que esto se investigue, está dando facilidades, está en constante comunicación para que fluya todo esto. Califica desde luego esa información que se dio como interesante, el audio en que en el supuestamente el padre del exregidor Salvador Macías asegura haber tenido contacto con su hijo. Por eso Álvaro Macías habla con nosotros y nos dice lo que usted acaba de escuchar. Él dice y niega rotundamente esto. Pero bueno, por lo pronto esto ya se tornó también en una cuestión de asunto familiar. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
A todos aquellos que son como niños, mil veces prefiero que...
Continuamos con más información. Estamos con Bahía de Banderas en este momento. Déjeme comentarle que lleva el doctor Jaime Cuevas más obras a San José del Valle. Así es, Bahía de Banderas con orden, legalidad y fortalecimiento, la inversión a favor de los pobladores. Un ejemplo anterior es que la gestión realizada por el presidente municipal para realizar más obra pública, el pleno del ayuntamiento autorizó en la sesión de ayer la inversión de 9 millones de pesos del Fondo Federal Ramo 33 para la rehabilitación en concreto hidráulico de la calle Ignacio Altamirano, esto en San José del Valle. El objetivo es también construir un eje vía transversal, el cual cruzará del centro del poblado entre las calles México y José Ponce. 5 cuadras pavimentadas en concreto asfáltico, rehabilitación de la red de agua potable, rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario, construcción de machuelos, banquetas, continuando con la construcción de nueva red de alumbrado público, reforestación de la vialidad, terminados los trabajos con la colocación señalética vertical horizontal, una obra de calidad que va a beneficiar a más de 22 mil habitantes. También se presentaron algunos otros puntos en la sesión de ayuntamiento. Fue aprobado el dictamen que pone en funcionamiento el manual de organización de la Secretaría de Ayuntamiento de Bahía de Banderas, lo cual fortalece también el ordenamiento que desde el inicio de la actual administración se está impulsando de manera continua. Y bueno, se aprobó el dictamen para otorgar nomenclatura a calles de los poblados de San Quintín, San Ignacio, Las Lomas, El Guamúchil. La utilidad de dicha iniciativa es que brinda certeza a los vecinos para que logren hacer trámites legales, créditos, con un domicilio definido, calle, número, ya que las empresas al requerir datos ya no aceptan fácilmente los domicilios conocidos. Así lo expuso el regidor José Francisco López Castañeda y Margarita Ramírez. También déjeme comentarle que refrenda Jaime Cuevas compromiso con el sector agropecuario y pesquero. En el marco del Foro Estatal Agropecuario y Pesquero, el presidente municipal refrendó su compromiso con la vinculación del sector primario de Bahía de Banderas hacia una productividad que resuelva situación económica de las familias. Y bueno, vamos con Bahía de Banderas, más información que tiene que ver justamente con la posibilidad de donar el área de la Laguna de Oxidación del Porvenir para construir las instalaciones del Colegio de Bachilleres número 2 en Bahía de Banderas. Adelante, Javier.
Analiza el municipio la posibilidad de donar un terreno en donde actualmente se encuentra la laguna de oxidación en el poblado El Porvenir para la construcción de edificios del Colegio de Bachilleres. Claro que todo dependerá de los resultados de una serie de estudios de carácter ambiental y de mecánica de suelo para su donación, según acordó el Pleno de Cabildo durante una sesión ordinaria celebrada ayer por la mañana. Actualmente el COBAEM paga una cantidad exorbitante por la renta de un pequeño predio en El Porvenir, dijo Cristian Valiente, secretario del ayuntamiento, a leer la minuta de la reunión de trabajo en la que estuvieron presentes ediles y personal del sector educativo del propio Cobaén. En la minuta se narra los pros y contras de la donación del predio al Cobaén. Escuchemos la lectura que realiza de la minuta el secretario del ayuntamiento, Cristian Valiente.
Nos fuimos a un predio cerca de la telesecundaria en un terreno rentado pagando una cantidad exorbitante de renta. Misma instalación provisional que no cumple con la normatividad, ya que nuestras aulas se encuentran en estado deplorable, pues son de tabla roca y lámina galvanizada, sin ventanas. En la actualidad tenemos 6 aulas acondicionadas, un espacio para el área administrativa y servicios sanitarios. En un tiempo tuvimos una cancha deportiva, pero por cuestiones ajenas, ese predio registraba 2 propietarios, por lo que se tuvo que recortar el espacio, reduciéndose el mismo. Actualmente tenemos 2 turnos, matutino y vespertino. En el matutino contamos con un primero, segundo y tercer año. En el vespertino con 3 primeros, 2 segundos y un tercero. Pero el crecimiento que tenemos día a día es mayor. Nuestro plantel está en medio de la mayor concentración de población, o sea, estamos estratégicamente ubicados dentro de un polígono de mayor afluencia de estudiantes.
El Cobaén del Porvenir cuenta con una amplia matrícula de estudiantes de los poblados de San Vicente, San José, Bucerías, El Porvenir y hasta de El Valle, explicó el director del Cobaén, Orlando Pérez Martínez, según se asienta en la minuta. Por ese motivo, señaló Pérez Martínez, es necesario ya contar con infraestructura propia debido al alto crecimiento que presenta, lo que ha originado que muchos estudiantes sean rechazados por esa falta de infraestructura. En El Porvenir operaba la laguna de oxidación para tratar las aguas de los poblados del Porvenir y San José. Si bien dejó de operar, aún vierten 8 litros por segundo de aguas a fin de que no sea invadido por los paracaidistas, de acuerdo con la minuta. Para los mapas, el proyecto del Cobaén en ese terreno es técnicamente factible, aunque aclara que se harían una serie de acciones para sanear la zona de poco más de 5 hectáreas, como lo es encalar el área. Se reconoció la necesidad de llevar a cabo varios estudios para analizar la viabilidad o no de la construcción en esos terrenos y el aspecto ambiental. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Dado la importancia a la necesidad de espacios educativos en Bahía Banderas por el crecimiento poblacional que tienen y la necesidad también de nuestros jóvenes de salir adelante, prepararse, capacitarse, estamos buscando pues, la mejor opción para que ellos puedan desarrollar sus aspiraciones de preparación. Por eso es que estamos buscando un predio que venga a cumplir con los requisitos que necesitan ellos. Nos pidieron ellos esa área de donación, pero obviamente viendo también las condiciones en las que se encuentra el predio, pues necesitamos hacer algunos estudios técnicos para evitar luego posteriormente alguna complicación, algún tema de salud, algún tema de problemas de la compactación del suelo, lo que se llama como mecánica de suelos. Entonces, bueno, estamos haciendo todo lo necesario para que al final lo que hagamos es un bien y no le dejemos problemas a Cobaén.
Al final, el alcalde Jaime Cuevas y los ediles acordaron agilizar la elaboración de los estudios mencionados para determinar si se dona o no el terreno. Para la próxima sesión se espera tener su factibilidad o no del predio, señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier Santos. Amigos del auditorio, continuamos con más. Y mire, en la Riviera Nayarit, proteger y liberar tortugas marinas es toda una experiencia. En la Riviera Nayarit inicia la temporada de liberación de la tortuga marina en el Tesoro del Pacífico Mexicano, una actividad que ha resultado en una importante atracción turística y fascinante aventura ecológica que, desde luego, deleita a los visitantes. Más de 1 millón de tortugas marinas son liberadas cada año en la Riviera Nayarit, que se ha convertido en un santuario para los pequeños quelonios, ya que a lo largo de sus 307 kilómetros de costa hay más de una decena de campamentos en las que ayudan a conservarlos, protegerlos. Y fíjese usted que esta actividad forma parte de pues la promoción también que se hace de la Riviera Nayarit. Todo este proceso ha resultado muy importante como una atracción turística y una fascinante actividad de aventura ecológica, principalmente para los niños, a quienes se les inculca el amor por la naturaleza. Y ojalá que esto continúe en la Riviera Nayarit, no nada más con las tortugas, ¿verdad?, sino con el cuidado a la naturaleza, con los accesos a la playa, con que algunos desarrolladores no se pasen de listos también con respecto a la naturaleza. Pero bueno, por lo pronto nos vamos a Puerto Vallarta y hay muy buenas noticias. Déjeme comentarle que se confirma por parte de la aerolínea Copper Lines el inicio de su vuelo entre Panamá y Puerto Vallarta a partir del 16 de diciembre con dos frecuencias semanales, los jueves y domingos. Roberto Hernández, te escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Buenos días y amigos de Señal Informativa. Sí, justamente el nuevo vuelo de Copa Airlines, el cual va a cubrir la ruta entre Puerto Vallarta y la ciudad de Panamá, va a ofrecer ventajas no solo a turistas de Centro y Sudamérica, sino también a los mexicanos de la región occidental del país que deseen viajar al Cono Sur. Así lo explicaron ejecutivos de la aerolínea latinoamericana. Al presentar el vuelo Vallarta-Panamá ante agentes de viajes, el cual iniciará operaciones, como lo mencionas, el 16 de diciembre próximo, el gerente comercial de Copa Airlines en México, Mauro Arredondo, destacó el hecho de que esta ruta permitirá enlace en ambos destinos con una sola conexión en el Aeropuerto Internacional de Panamá, el cual, dice, es uno de los más modernos del mundo y que próximamente será ampliado. Arredondo destacó el hecho de que Copa Airlines se mantiene como la aerolínea más puntual en América Latina y el Caribe y una de las cinco más eficientes a nivel mundial, además de contar con una moderna flota. Escuchemos a Mauro Arredondo, gerente general de Copa Airlines México.
La operación en México como país es grande. En general, a la semana nosotros estamos operando un promedio de 86, más de 85 vuelos a la semana de cuatro diferentes ciudades. México DF son cinco vuelos diarios, de México DF a Panamá. Monterrey es un vuelo cuatro veces a la semana. Guadalajara es un vuelo diario de Guadalajara a Panamá. Cancún, ya decíamos, son siete vuelos diarios de Cancún a Panamá. Y la operación en Puerto Vallarta, que inicia el 16 de diciembre. Así que con eso van a ser cinco diferentes ciudades en donde Copa va a estar operando en este país. Todo a través de Panamá, como dijimos, teniendo en cuenta que Panamá va a ser el punto de conexión y de acceso a todos los mercados en América Latina.
Y por su parte, Javier Alejandro Ibarra, quien es gerente de ventas para el interior de México de la aerolínea, dijo que los horarios de vuelo permitirán a los turistas de Sudamérica llegar a Puerto Vallarta a la 1:40 de la tarde, mientras que el regreso a la ciudad de Panamá sería a las 8 de la noche tiempo local, lo que facilitaría, dice, su conexión a otros destinos del Cono Sur con mayores, como les digo, con mayores ventajas. Es Javier Alejandro Ibarra, gerente de ventas de Copa Airlines.
El vuelo sale de Panamá hacia Puerto Vallarta a las 9:48 de la mañana. Esto que nos permite que todos los vuelos largos del sur viajen de noche hacia Panamá, que son los vuelos más largos que tenemos, conecten en Panamá temprano a las 9:48 y a la 1:40 están acá. Eso va a ser de muchísimo beneficio, sobre todo para un destino altamente receptivo, porque vamos a tener toda la conectividad del sur, del centro y del Caribe viajando de noche, llegan a Panamá y rápido conectan hacia Puerto Vallarta. Y el regreso también es muy conveniente porque salimos desde Puerto Vallarta hacia Panamá a las 2:43 del mediodía o de la tarde. Entonces pueden estar aquí todavía en el hotel, hacen su check-out a las 12 del mediodía y tranquilamente se pueden ir al aeropuerto. Para el tema vacacional está ideal.
Pues como lo menciona, alrededor de 4 o 5 horas es lo que duraría este vuelo de Copa Airlines de Panamá a Puerto Vallarta. Finalmente, Mauro Arredondo confirma que el vuelo Puerto Vallarta-Panamá iniciará operaciones con dos frecuencias semanales, es decir, los jueves y domingos, y de mantenerse la viabilidad de esa ruta, dice, en su momento Copa Airlines podría pensar en la ampliación de sus frecuencias, Susana. Es la información.
Pues muy bien, ahí está. Son vuelos y conexiones que se requieren para Puerto Vallarta. Gracias, Roberto. Continuamos con más información. Y bueno, déjame comentarles, amigos del auditorio, nos vamos a ir ahora con información de Puerto Vallarta, de Jalisco, para después irnos a Talpa de Allende. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta, con un trabajo intenso a través de la COMUDE, logra importantes avances en esta materia deportiva. El fomento deportivo, apoyos y estímulos económicos, así como la mejora de la infraestructura, son algunos de los logros de la administración. El fortalecimiento del deporte, Repito, es uno de los ejes en los que el gobierno municipal de Puerto Vallarta ha trabajado intensamente para dar atención a las necesidades que durante años tuvieron en esta materia, impulsar el talento deportivo de esta ciudad y brindar a los vallartenses espacios dignos para su disfrute. Durante la mesa de trabajo de la Comisión Edilicia de Deportes, que encabeza el regidor Juan José Cuevas, en donde se presentaron las acciones y resultados que de septiembre de 2017 a julio de 2018 se ha tenido en este tema. El director del Consejo Municipal del Deporte, José Amador Hernández Madrigal, destacó que en este periodo se han generado diversos apoyos, estímulos económicos para deportistas de nivel competitivo que han representado dignamente a este municipio en diversas competencias estatales, regionales, nacionales e internacionales. Y bueno, puso como ejemplo el programa de becas deportivas a medallistas de Olimpiada Nacional Deportistas destacados, al que al término del gobierno municipal se habrán destinado 2,016,300 pesos en beneficio a 185 jóvenes talentos desde 2015 a 2018, que también se han brindado apoyos por 277,660 pesos en transporte para que un total de 645 deportistas puedan participar en competencias, campamentos de entrenamiento, concentraciones, campeonatos y olimpiadas nacionales. Desde luego, aparte que está la infraestructura, que se han invertido 11,654,639 pesos en importantes proyectos para la comunidad, como la remodelación de la pista atlética de Tartán, a la que se destinaron 7,109,419 pesos, el empastado de las canchas 2-3 de la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, con un techo presupuestal de 2,298,789 pesos. Y mire, déjeme comentarle, vamos a escuchar las recomendaciones y lo que pide el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. En Jalisco todos somos brigadistas, dice. Y bueno, llama el gobernador a emprender acciones de prevención del dengue. El gobernador Jorge Aristóteles Sandoval firmó una carta compromiso de colaboración con sectores de la sociedad para implementar actividades que disminuyan la proliferación del mosquito Aedes aegypti, con un llamado a la población para prevenir, emprender acciones contra las enfermedades que transmite este mosquito, como el dengue, zika y chikungunya. El gobernador del estado encabezó la primera reunión del Consejo Estatal de Salud. Escuchemos.
Así hoy podemos decir que todo el estado de Jalisco debe de estar alerta ante la presencia del mosco Aedes aegypti, que es el transmisor de enfermedades como el dengue, zika o chikungunya, como ya se señaló. Ya no solo se debe estar en alerta en los municipios del clima tropical, sino el estado completo. Y para ello es necesaria la implicación de todas las instituciones públicas y privadas para llevar a cabo una estrategia de prevención realmente exitosa.
Y bueno, por su parte también el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval pues invitó a toda la población. Desde luego hay brigadistas que esperamos que les paguen su sueldo a todos los brigadistas para que hagan lo propio y que todos y cada uno de nosotros contribuyamos. ¿De qué manera? El patio limpio, que no haya recipientes que acumulen agua y se queden ahí, porque eso es propicio para que se propaguen los mosquitos, el Aedes aegypti. No tener recipientes con agua limpia, tener todo muy... Ahora, si usted tiene pileta con agua, póngale un chorrito de cloro y con eso estará evitando que el mosquito se propague. Nos vamos con más información y nos vamos a Talpa de Allende. Fíjese usted que será el próximo 15 de septiembre cuando sea abierto el centro de salud con servicios ampliados de Talpa de Allende. Así lo adelantó la presidenta municipal Violeta Becerra Osoria. Vamos a escuchar a Oseas Lorenzo Bravo, que nos tiene el reporte. Adelante, Oseas.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Invertirán por lo menos 35 millones de pesos en la construcción de un nuevo hospital de Talpa, aseguró la maestra Violeta Becerra, presidenta de Talpa de Allende. Explicó que se trata de un centro de salud con servicios ampliados como rayos X, laboratorio, etcétera.
De estar generando y de estar tocando puertas para que se lograra este objetivo. Y gracias al apoyo de nuestro gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, del secretario de Salud, del doctor Petersen, por supuesto, de nuestro secretario de Infraestructura y Obra Pública en el Zabalcóyotl-Hornelas. Hemos logrado generar esta importante obra para nuestro pueblo. Es muy importante, le voy a platicar por qué. Xalpa de Allende cuenta actualmente con un centro de salud rural que no tiene servicios de urgencia, que no tiene lo que corresponde a generar una sala de expulsión, ¿verdad? De tal manera que no se cuenta con el servicio de rayos X de laboratorio. Y estuvimos buscando el generar un hospital, si no fuese regional, fuera de primer contacto. Pero por la estructura que la Secretaría de Salud ya tiene dentro de esta zona, tenemos dos hospitales regionales prácticamente a 2 horas y media, que es el de Puerto Vallarta y el de Ameca. Entonces nosotros necesitábamos, o nos autorizó, mejor dicho, la Secretaría de Salud, un centro de salud con servicios ampliados.
Por último, la maestra Violeta Becerra comentó que esperan instalaciones médicas que sean entregadas por el gobierno del estado a partir del 15 de septiembre de este año. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Y bueno, pues ya por lo pronto, ahí está usted, a los amigos que nos sintonizan también a través del 104.3, a las personas que nos sintonizan también a través de... A través de las redes sociales, pues hemos colocado las fotografías, imágenes, videos de las diferentes notas que hemos transmitido también. Y quiero agradecer a Irma González, gracias por su mensaje. Muchas gracias. Angélica Rivera, muchas gracias también. Buenos días. Carmina Pérez, buenos días. Angie Pérez, también muy buenos días. Y desde luego las personas que desde muy temprana hora pues nos sintonizan, José Luis Rosales, Leti Mora, Candelario Gil, Susana Cervantes, gracias por sus mensajes y vamos a continuar. Y bueno, el miércoles 22, este próximo miércoles 22 de agosto es que se va a llevar a cabo este mensaje de bienvenida por parte del rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, a todos los alumnos de nuevo ingreso a este centro universitario. Déjeme comentarle que pues la UDG prácticamente festejó el ingreso a 1,053 estudiantes de intercambio. Movilidad académica incrementó 10.5%, así lo afirma el Coordinador General de Cooperación e Internacionalización de la Universidad de Guadalajara. En un ambiente festivo y con alegría que caracteriza a la cultura mexicana, 1,053 estudiantes extranjeros y mexicanos que realizan una estancia académica en la Universidad de Guadalajara acudieron ayer a la ceremonia de bienvenida realizada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y bueno, así todos los centros universitarios van realizando sus ceremonias de bienvenida. El próximo miércoles 22 será el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, por lo pronto, estos jóvenes que están de intercambio también en algunos centros universitarios, también, desde luego, pues fueron festejados, fueron recibidos hasta con mariachi en el caso del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Esta serie de intercambio que incrementó 10.5% respecto al año pasado y por primera ocasión fue rebasada la meta de 1,000 estudiantes en un solo ciclo escolar. Bienvenidos y felicidades. Es momento de ir a una pausa, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que todos estos días hemos estado abordando el tema de las personas desaparecidas. Vamos a tener una entrevista en dos partes, hoy y mañana, con este colectivo de mujeres por Puerto Vallarta, en el que está Sandra Quiñones. Al regreso de la pausa le tenemos una parte de esta entrevista, mañana después la segunda parte. Y mañana también estarán aquí autoridades de la Fiscalía para hablarnos de este tema en lo particular. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Que son como niños. Mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios. Quiero dejar la luz apagada.
Amigos del auditorio, continuamos con más información. Y a lo largo de estos días desde que empezó el mes de agosto, hemos estado hablando de un problema que se vive a nivel internacional, que se vive en nuestro país y que es uno de los temas, yo creo que, pues más sentido en nuestro país. Algunas entidades, como Jalisco, que ocupa el tercer lugar en personas desaparecidas. El próximo 30 de este mes de agosto es Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Y en Puerto Vallarta, pues hay desaparecidos. Hemos estado conversando con familiares, con amigos de personas desaparecidas. Las cifras en Puerto Vallarta, las cifras en el estado de Jalisco, que lo colocan como el tercer lugar en nuestro país, son preocupantes. Vamos a escuchar a Sandra Quiñones del colectivo, estos colectivos que de pronto se han estado organizando. Y este colectivo Mujeres por Puerto Vallarta está dando seguimiento por lo menos a 13 casos de personas desaparecidas. Les recuerdo que el próximo 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Vamos a escuchar.
Señal Entrevista.
Tenemos el acompañamiento permanente a todas las familias de las mujeres, sobre todo mujeres que son víctimas de una desaparición forzada. Ahorita tenemos, por ejemplo, el caso de Erika Cueto y de María José, la chica que tiene cerca de un mes y días, que está desaparecida, que no tenemos todavía ninguna información por parte de la fiscalía, y bueno, con su mamá, con Cecilia, la hemos estado acompañando en estos procesos, ¿no? Y buscando pues opciones para tener mayor penetración de la información de que se encuentra desaparecida y circular la foto. Y por otro lado, tenemos estas redes, pertenecemos a estas redes de mujeres en el país, en donde una vez que se decreta una alerta AMAR, una vez que nos informan de la desaparición de una persona, nosotros circulamos en todas nuestras redes, ya sea de manera muy privada, en aquellas situaciones en donde la propia desaparición genera situaciones que pueden incluso poner en riesgo la vida de la persona, o ya de una manera mucho más abierta, para que esta foto sea difundida, porque sabemos que a mayor difusión hay mayor probabilidad de poder encontrar a las víctimas.
En el caso particular de Puerto Vallarta, estamos hablando, de acuerdo al registro que ustedes tienen y con quienes se solidarizan, ¿cómo cuántas personas desaparecidas?
Desaparecidas, mira, es un tema que nos está costando trabajo terminar de puntualizar, porque nos hemos encontrado que hay muchas familias de mujeres, sobre todo, que en algún momento se reportó algún familiar desaparecido y que dejaron de tener contacto con nosotros. Cuando nosotros retomamos estos contactos, que los hacemos de manera permanente, pues para ir llevando como que este censo, ya no quieren hablar con nosotros porque nos dice que personal de la fiscalía les dice que no diga nada, no haga nada. Entonces es una situación que nos ha estado brincando constantemente en ese tema y nos está costando tener de las 13 personas que traíamos desaparecidas ahorita saber cuántas realmente siguen desaparecidas y cuáles no, porque la familia está renuente a querer tocar el tema. No nos dice ni sí ni no.
Bien, pero también ha habido operativos en donde buscan y han encontrado gente que en su momento fue a hacer la denuncia y que cuando ya llegó la persona o encontraron al supuesto desaparecido, pues ya está en casa y ya no reportan ante las autoridades ni ante las asociaciones o colectivo, por ejemplo, el de ustedes, de que ya regresó a la casa.
Por eso nosotros, en cuanto tenemos el aviso de que hay una persona desaparecida, alguien del colectivo, nos turnamos y se pone en contacto directo con la familia, y es de estar monitoreando las primeras 48 horas, mañana, tarde y noche, el estatus de la persona. En el momento que nos dicen la persona ya fue encontrada, ya apareció, ya regresó, nosotros damos ese aviso para bajar esa alerta y ya no seguir generando estas búsquedas.
Ahorita, por ejemplo, está un joven desaparecido.
Sí.
¿Ustedes ya contactaron con la madre?
No, estamos una de las redes, nosotras personalmente no, uno de los colectivos de Tepic ya contactó con la madre porque al parecer se presume que el chico está aquí en Puerto Vallarta. Uh-huh. Entonces nos están proporcionando información. A veces nosotros para poder ayudar no solo circulamos la foto, sino necesitamos información. Tenemos el caso...
Pero está, ya tienes la foto, ya tienes
los datos. Ya tenemos la foto, ya tenemos los datos.
¿En dónde lo están ustedes?
Nosotros tenemos una página en el Facebook, colectivo, colectivo Mujeres Puerto Vallarta, y ahí vamos publicando todas estas fotografías y de manera personal por correos electrónicos, por vía WhatsApp, a todas las redes que tenemos nosotros contacto, también vamos circulando donde nos van diciendo, se presume pues que esté en Guanajuato, en Puebla, bueno, les mandamos a los colectivos de la zona donde se pudiera presumir que pudiera estar el chico. Tenemos el caso que también nos ha costado mucho trabajo corroborar. Salió en una nota en Tepic de una chica que viene a Puerto Vallarta y el mismo día que viene se regresa y ahí desaparece. Sabemos por nota de Tepic que la chica sigue desaparecida. Sin embargo, los números que dan no son los correctos porque no nos contestan, pero sí está desaparecida porque sigue saliendo la nota de la desaparición de esta chica.
Bueno, ¿cómo van esto de las desapariciones, amigos del auditorio? Hay varias páginas en las redes sociales, también en Facebook, aparte del colectivo Mujeres Puerto Vallarta, hay una, puede usted entrar a Facebook y está Desaparecidos de Puerto Vallarta, y ahí hay una enorme lista de madres de familia, hermanos, familiares y amigos que están buscando a estos desaparecidos, y pues a lo largo de este mes de agosto seguiremos hablando del tema. Vamos a buenas noticias, vamos a esta actividad muy dinámica que se tiene en lo que viene siendo la unidad de actividad física y deportes de aquí del Cucosta. Carlos Miyagi Munguía González, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. Muchas gracias por recibirnos siempre.
Pues esta es tu casa, la Casa de los Leones, y dinos las visorías, ¿cuándo empiezan? ¿A qué hora? ¿Cuántos jóvenes están participando ya de lo que es el centro de formación, este otro centro que tienen de iniciación? En fin, adelante.
Claro que sí, pues bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días a todos los que nos escuchan. Y pues bueno, contextualizando un poco sobre lo que ha ido sucediendo con nuestro centro de formación, Leones Negros Cook, vienen de un proceso bastante interesante, vienen de una competencia que fue a nivel nacional, y pues bueno, que de estas se desprendieron muchísimas actividades que nos fue muy bien. Estuvieron compitiendo en Morelia y pues tuvieron una participación bastante destacada, ¿no? Pero pues bueno, esto es un proceso normal. Los clubes deportivos están en constante renovación. Hay jugadores que pues bueno pasan sus categorías, hay otros que se están acercando a las categorías en las que nosotros estamos captando jugadores, y pues bueno, para nosotros nos resulta muy importante convocar a toda la comunidad de Puerto Vallarta y de la región de Bahía Banderas, a todos esos jóvenes talentosos que les gusta el fútbol y que quieren lograr un desarrollo integral o que quieren dedicarse al fútbol, pues encontrar en nuestro centro de formación deportiva Leones Negros Cook un espacio donde ellos puedan realizar pues fútbol de manera pues con entrenadores profesionales que capacitados aquí en el Centro Universitario de la Costa. También contamos con asesoría nutricional, psicológica y atención de lesiones. Y pues bueno, desde luego contamos con las instalaciones y los materiales deportivos para que puedan tener un entrenamiento adecuado. Así vamos a tener todos los entrenamientos, regularmente son de lunes a viernes, todos los días.
Fíjate que es muy importante lo que mencionas, un entrenamiento adecuado, una selección que ustedes hacen con profesionales de la salud, de nutrición, hacen un diagnóstico del joven que quiere ingresar. Esto es muy importante porque de pronto hay quienes se dan a la tarea de hacer entrenamientos, pero sin una metodología. Entonces aquí, amigos, amigas del auditorio, es que se cuenta con la metodología, con profesionistas con profesionales vamos, que dan pues toda esta capacitación y entrenamiento a los jóvenes. ¿Las visorías son a partir de...?
Así es, las visorías, que son completamente gratis, es muy importante mencionarlo, serían a partir del día de mañana, 16 de agosto, a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y también vamos a tener un segundo filtro el día viernes, 17 de agosto, donde también vamos a tener las mismas actividades desde las 4 hasta las 8 de la noche.
De 4 a 8 de la noche, hay muchos padres de familia que pueden acompañarlos, que vengan aquí a las instalaciones del Centro Universitario de la Costa. Si alguien quiere alguna información adicional, que te llame a dónde.
Sí, a la extensión de la Unidad de Actividad Física y Deportes, o también lo pueden hacer por nuestras redes sociales, que se llaman Leones Negros Cook, o Unidad de Actividad Física y Deportes del Cucosa.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes y desde luego nosotros aquí les damos la información, recordándole que es en la Unidad de Actividad Física y Deporte de aquí del Cucosta, del cual es jefe Carlos Miyagi Munguía González. Y felicidades por lo que vienes haciendo en la unidad.
Muchas gracias, Susana. Sí.
Estamos pendientes y están ustedes invitados. Y bueno, pues ya nos vamos. Se nos terminó el tiempo. Gracias. Gracias, Carlos Miyagi. Y nosotros queremos irnos, no sin antes comentar dos cosas. El tema musical que nos ha seleccionado hoy Héctor Ponce, pero también, fíjese que ayer, en esta publicación que hacía la revista Forbes, leía yo esto y que la verdad me desconcertó. Escuche usted. México busca comprar en Estados Unidos misiles por 41 millones de dólares para la Marina. Los misiles y equipo naval que el gobierno mexicano solicitó serían comprados a un contratista de Tucson, Arizona. En su recta final, la administración de Enrique Peña Nieto busca comprar 8 misiles navales en Estados Unidos, los cuales alcanzan un precio de 41 millones de dólares. El gobierno estadounidense hizo pública la intención de la compra en un comunicado de la Agencia de la Defensa de Cooperación y Seguridad, en el cual menciona que entregó la certificación requerida y que el Departamento de Estado también dio su aval. El equipo militar sería para uso de la Secretaría de Marina y comprende lo siguiente, nada más para que usted escuche, en un país que se supone que está por la paz, los misiles, sería interesante saber para qué los quieren, pero son 6 misiles tácticos, 2 misiles telemétricos, un lanzador MK-56, 8 contenedores MK-30, 8 contenedores de traslado MK, repuestos, refacciones, equipo y soporte de prueba, publicaciones y documentación técnica, capacitación, servicio de soporte técnico, ingeniería de contratistas y asistencia técnica, todo con un valor estimado a los 41 millones de dólares. Y proveedor principal sería el que está en Tucson, Arizona, que, bueno, pues detalla más sobre este comunicado. Ojalá, y que son pocas noticias que sabemos de este tema. Bueno, nos despedimos con el comentario, como cada miércoles, del doctor Carlos Gaona Ruiz de León, académico investigador del Centro Universitario de la Costa. Adelante, doctor.
Sí, buenos días, Susana. Pues bienvenidos otra vez a la actividad normal de la Universidad de Guadalajara. Estamos por terminar el periodo vacacional de verano. Vallarta ha tenido, como los últimos años, una excelente afluencia de turistas nacionales. Es algo bueno, algo que se está hoy discutiendo mucho, si es bueno o malo contar con una carretera de mejor servicio para Puerto Vallarta, porque incrementará el número de visitantes. Siempre habrá puntos en desacuerdo o a favor de acciones como la que seguramente tendremos en los próximos meses, de tener una carretera de 4 carriles, por lo pronto Las Varas, y seguramente en un tiempo más largo hasta Puerto Vallarta. ¿Qué sucede? Bueno, ¿tendremos más turistas? Sí, seguramente. ¿Tenemos la capacidad de atenderlos? Eso es una situación que habrá que analizar. Pero también habrá que analizar si somos competitivos y si el segmento de turismo nacional, que es el que estamos atendiendo, podremos seguirlo atendiendo con la calidad que debe ser. Eso es un tema que debemos reflexionar todos. La carretera es necesaria porque requerimos traer bienes y servicios que normalmente vienen del centro de la República y que era imposible traerlos y costaban muy caro por los tiempos de traslado. Y entonces la carretera va a tener mejores capacidades competitivas para las empresas. Los bienes van a ser más baratos porque el transporte va a ser más barato, más fluido. Pero también los turistas tardarán menos en llegar a Puerto Vallarta y eso beneficiará a la economía porque los costos de traslado seguramente van a ser menores. O sea, son cosas que habría que analizar. Sí, vendrá más turista. Sí, vendrá turismo posiblemente de menor calidad en algunos segmentos. Pero también tenemos que entender que todo el mundo tiene el derecho de disfrutar y hacer turismo de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, finalmente, nos dedicamos en Puerto Vallarta al turismo, tenemos que tener las capacidades para atender al turismo que tiene interés de venir a visitarnos. Esa será mi reflexión. Seguramente habrá quien está a favor, quien está en contra de la carretera, pero y posiblemente todos quisiéramos tener un turismo de más altos ingresos, pero también tenemos que reflexionar. Como dicen, así nos tocó vivir, esto es lo que tenemos, y ese es el sistema de actividad económica en la que funciona Puerto Vallarta. Tenemos que mejorar el turismo por bien de los habitantes de Puerto Vallarta, pero también para que los turistas disfruten de mejor manera el destino. Muchas gracias.
Bueno, amigos del auditorio, con este comentario que tiene todos los miércoles, precisamente aquí en este espacio informativo, el doctor Carlos Gaona Ruiz de León, académico investigador del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos. Gracias, Héctor Ponce, en controles técnicos y en esta selección musical que hizo esta mañana. Gracias. Desde luego también, pues prácticamente a mitad de semana, escuchamos la melodía Mil Veces Prefiero, así se llama. Con esta nos despedimos, interpretada por el español originario de Málaga, Tony Sennett. Esta melodía fue escrita por el músico Javier Laguna. Esta pieza se desprende del álbum Si Sucede, Conviene, lanzado en 2016. Si Sucede, Conviene. Bueno, gracias. En redes sociales, Enrique Bonilla, como siempre, gracias. Roberto Hernández, gracias. Y desde luego también a Chepe Gómez, José Isabel Gómez en la producción general. Quédese con la programación de Radio Universidad, que ya se normaliza a partir de esta semana. Buenos días.
A todos aquellos que son como niños, mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.